En directe a mig matí des del Museu de la Ràdio Luis de l'Olmo, aquí al Roc de Sant Gaietà. Tal com us anunciàvem a l'inici d'aquest programa, podreu gaudir de dos concerts de piano i violí i també doncs, demà Luis de l'Olmo farà un recital poètic i estarà acompanyat de Carlos Mora i Fanny Mayo al piano i al violí respectivament. Avui ens acompanyen Carlos, Fanny, què tal? Buenos días, bienvenidos.
Hola, muy buenas.
Buenos días.
Un año más compaginando un poco vacaciones y también trabajo, ¿no? Podemos decir.
Sí, pues, sí. Sí, es unas vacaciones a medias, un poco de trabajo y bueno, la maravilla que es el Rodo de Bala.
Comentábamos antes que en tu caso, Carlos, es el cuarto año que ofrecerás este concierto. En el caso de Fanny, bueno, uno menos, son tres. ¿Cómo empezó un poco todo?
Bueno, la historia empezó a partir de venir a veranear a Roda de Bará, a la residencia del Banco de España. Y bueno, pues surgió un poco entrando, queriendo practicar en el... buscar un piano para practicar en verano. Encontramos el Museo de la Radio y hablando con el director Pérez, pues al final dijo que sí, que quería escucharme a ver si podía tocar el piano y tal, y como le gustó, pues dijo, venga, vamos a organizar un concierto, que a partir de ahí surgió.
Ya ha surgido y ya es tradicional, ¿no?
Sí, ya se ha convertido en
tradición. En el mes de agosto tengamos estos conciertos, no uno, sí. No, sino dos conciertos. Tenemos que decir que tanto Carlos como Fanny ya han acabado su carrera en el Conservatorio de Londres, y cada año intentamos hablar con ellos para que nos expliquen algún detalle cómo ha ido este año.
Sí, bueno, yo terminé el septiembre pasado. Entonces este año pues lo he dedicado tanto a prepararme para el máster, que empiezo ahora en septiembre, y a hacer varios proyectos, varios proyectos aparte de dar clases y algunos conciertos que he tenido.
Uh-huh.
Y como mi intención después del máster es hacer un doctorado en investigación, la idea era prepararse un poco, ir preparado para el máster, básicamente.
Sí. ¿Y en tu caso, Fanny?
Yo habiendo terminado, pues ahora me estoy focalizando más en lo que es la técnica del violín, más al detalle.
Uh-huh.
Y eso es lo que me voy a dedicar, aparte de hacer proyectos y de estar trabajando.
¿Por qué decidisteis ir a estudiar a Londres?
Bueno, el nivel educativo... en música, bueno, es que tanto la...
Porque sois de Madrid, somos
de Madrid, pero la oferta musical que hay en España, y de, sobre todo después de la crisis, durante y después de la crisis, era muy muy poca. Entonces en España históricamente no tiene gran tradición musical, música clásica. Es más, en España todos lo que hemos tenido sin música folclórica, incluso los compositores clásicos que ha habido como Sarasate, Falla, Albéniz, son siempre músicos que incorporan, intentan traer a la música clásica el folclore. Entonces no ha existido esa tradición musical, y las escuelas que hay en España no son tan buenas como las que en Alemania, en Inglaterra, incluso en Estados Unidos, que está el mejor conservatorio del mundo.
Uh-huh.
O sea que, y bueno, pues eso, teniendo una oportunidad de estudiar en el extranjero, es algo que casi no podemos rechazar, casi, o sea, nunca deberíamos de rechazar, ¿no?
Uh-huh. Ya lleváis muchos años, evidentemente, allí. ¿Cómo es vuestra vida en Londres?
Uno, parar de proyectos. Y la verdad es que sí, estás prácticamente viviendo en el conservatorio y en la biblioteca todo el santo día estudiando.
Sí, mucho mucho estudio, mucho trabajo, siempre surgen cosas.
Es una vida dedicada prácticamente a la música.
Sí. Clases todas las semanas con los profesores. A ver, no en mi caso este año, porque ya había terminado, pero sí, en general. Y bueno, pues el día a día no es diferente del de cualquier músico. Realmente es dedicar muchísimas horas al estudio y a la práctica, y luego los proyectos que van surgiendo, pues a tirar para adelante con ellos siempre. Que es un poco el oficio de músico, es eso, es estar preparado a que en cualquier momento surge algo.
Y en poco tiempo, sobre todo, tenemos que a lo mejor preparar en dos días algo muy,
sí,
muy complicado, pero hay que estar
porque...
a todo.
lo que tienes tú, tienes un repertorio base, que vas preparando durante el año, y luego ya a partir de ahí tiras y dices, vale, y a veces te dicen, vale, en dos días concierto, como lo que pasó aquí en Roda.
Sí.
Y dices, pues coge, tiras del repertorio que tienes o el repertorio de otros años, y luego ya vas montando y vas ensamblando.
¿El repertorio lo montas un poco a tu gusto, al gusto personal, o hay que adaptarlo siempre al tipo de público?
Sí, depende de la demanda, de a qué sitio vas a tocar. Yo, por ejemplo, para estos conciertos he elegido música un poco más española, para, pues ya que estamos aquí en España y con este mar tan fabuloso, pues aprovechando.
Sí, siempre tienes que intentar adaptarte un poquito a la audiencia que vas a tener, tanto por el estilo como por la dificultad del programa. Entonces, a veces que se te va a requerir tocar piezas que son o muy virtuosísticas y que tienes que estar cultivado para poder entenderlas, o cosas que son más vistosas, ¿no? Entonces, bueno, normalmente cuando son programas que son, pues eso, por ejemplo, aquí, que en el Museo de la Radio o en un pueblo y tal, intentas llevar un repertorio que sea muy mezclado, que tenga un poquito de todo, pero que nunca se haga, intentar que no sea pesado. Porque hay gente que le gusta, por ejemplo, hay recitales que son enteros de música de Bach. El recital de Bach, por ejemplo, aquí no se podría hacer. Habría gente que le gustaría, pero no tendría tanto éxito.
Así que hay que adaptarlo siempre, como
siempre,
comentabas.
Sí. Y por eso el repertorio que se monta durante el año siempre tiene que ser bastante amplio. No puedes centrarte y decir, vale, este año se va a tocar música romántica. Pues no.
Hay que tener un poquito de todo.
¿Y para un músico cuál es el público ideal? Uf. Aquel que entiende de música, el que no entiende, el que le gusta pero no entiende.
Siempre el término medio, yo creo que es lo mejor.
Sí.
Un poquito de todo.
Hay el elitismo en la música clásica, ha sido muy problemático y negativo para la música clásica en sí. Porque lo que hace es ha distanciado de la gente en general. Entonces lo ha convertido como en un plato caro, y no es cierto. Entonces no es bueno, no siempre es bueno, y no es los, y el público, la ventaja de tocar ante un público que sea entendido es que va a entender lo que estás haciendo, pero la desventaja es que no va a ser tan agradecido. Un público que es menos entendido es al contrario, ¿no? Te arriesgas a que la pieza, si tú no la presentas, que es lo que yo he decidido durante estos 4 años hacer, si tú no presentas la música que vas a hacer, no se entiende. No lo entiendan y no guste. Pero si tú eres capaz de adaptarlo un poco, es muy agradecido tocar con un público, como ha hecho ella, un término medio, ¿no? O incluso un público mezclado, ¿sabes? Tienes de todo. Va a venir gente luego a decirte específica, porque a mí me ha pasado aquí. Es decir, joder, que el Chopin se nota que no se te da tan bien como listo, o al revés, ¿sabes? Cosas de ese estilo, y dice, pero y se agradece, ¿no? Esa crítica se agradece, al igual que la gente dice, todo ha sido maravilloso, ¿no? Pues sí, es un poco.
Como músico, supongo que tenéis aquella pieza que siempre se resiste, o aquella que es complicadísima, pero ya por un poco por cabezonería, ¿no? Uno se pone y piensa, pues tengo que hacerla. Es así.
Sí, siempre hay alguna pieza que, o no al pieza en sí, sino partes de una ¿sí? pieza que se resisten un poco más, pero como a todo músico le pasa, la verdad. No, normalmente tendemos a tener siempre ese trocito que se nos va. Y suele ser el mismo para todos. Por ejemplo, para todos los violinistas siempre decimos, jolín, este pasaje es el problemático.
Sí, en todas las piezas, en casi todas las piezas hay pasajes que son complicados, por A o por B, o sea, por musicalmente hablando, o sea, técnicamente hablando. Pero sí que es cierto que yo siempre tengo alguna pieza a la que digo, joder, cómo me gustaría tocar esto, y qué difícil es, ¿sabes? Siempre he tenido un respeto hacia una pieza que digo, me apetece tocar. Y luego me he ido encontrando con los años, según he ido estudiando y según he ido mejorando, que llega el momento que te enfrentas a ella, después de ya ir haciendo tablas, y dices, joder, esto no lo hubiera podido tocar hace tantos años,
¿eh? Sí,
de hecho, este año me ha pasado con una de las piezas que he traído, que es muy popular, que normalmente lo hubiera montado en meses y la he podido montar en una semana. Y se nota mucho los años, la experiencia.
Podremos escucharos mañana, y también hay 2 conciertos programados. Mañana será Luis del Olmo quien hará un recital de poemas de Federico García Lorca y Antonio Machado, y vosotros acompañaréis a este recital, ¿no?
Sí.
supongo que debe ser muy complicado, que parece que sea sencillo hacer un acompañamiento, pero al contrario, que se ha tenido que adaptar, ¿no?, un poco al tipo de poema que hay que recitar. No es lo mismo que hacer un concierto, que uno escoge las piezas, claro, que le parece mejor, ¿no? ¿Cómo preparáis este recital?
La dificultad que tiene hacer todo este tipo de proyectos en los que tú tienes que poner música a algo son varias dificultades. La vía más fácil, o la vía de la que se parte, es... Bueno, la vía más fácil realmente es poner coger una pieza y tocarla de fondo.
Uh-huh.
Eso es bonito, el efecto que crea es bonito, pero no genera esa armonía entre la voz, uh-huh, y la música.
Uh-huh.
La otra opción es que es el siguiente paso, crear una base. Una base armónica, una base de acordes, y luego hacer una medio improvisación en base, y adaptarte en este caso al lector, que es lo que va a ser Luis del Olmo, y crear una melodía, pues un poco acorde y un estilo. Y luego ya lo máximo es lo que hacía Serrat, que es poner la música entera, hacer la música entera para todo. Entonces, la dificultad que tenemos nosotros, sobre todo en este evento, es que nosotros no hemos tenido oportunidad hasta hoy de ensayar con Luis.
Todavía ni siquiera hoy.
Que será esta tarde, ¿no? Está previsto que sea esta tarde.
Exactamente. Ajá. Entonces, la dificultad es que nosotros partimos de unas ideas que vamos a poner en práctica mañana.
Que encajarán o no.
Claro.
Y habrá que modificar.
Entonces, cuando seamos esta tarde con Luis, pues mediremos los tiempos de que tiene ir hablando, pero que esto mañana va a cambiar, ¿sabes? Porque la lectura es en el momento. Entonces, bueno, pues hay que adaptarse y no está medido como tal. Y bueno, pues son eventos que son muy bonitos, pero la dificultad no es lo mismo que en un concierto, pero bueno,
pero son retos,
sí,
¿no?
Sí,
son
retos, son retos.
Entonces, no. Recordemos que será mañana a partir de las 7:30 de la tarde aquí en el, uh-huh, Museo de la Radio, que habrá este recital de poesía, lectura de poesía, y en este caso pues Carlos y Fanny acompañarán a Luis del Olmo con piano y violín respectivamente. ¿Estáis nerviosos o no?
Pues ahora mismo.
Ahora ya
no,
tenéis,
pero...
muchas tablas, ¿no? Vamos a ver, que ya tenéis una experiencia que ya...
Ya hay tablas, pero bueno, siempre.
Hay el nervio. Yo creo que nadie lo consigue tapar, aunque sea con los años.
Mi antiguo tutor aquí en España, que me oirá esto en algún momento, me decía siempre, yo antes de cada concierto me tomaba un coñac para quitar los nervios, y tiene ya 40 y muchos, o sea que los nervios nunca, siempre están antes de los conciertos, siempre. Y hay que tenerlos, porque si no, no hay...
Son buenos, ¿no?, estos nervios.
Sí, hay
depende
que tener...
de cuál,
¿eh? A ver, depende de cuáles. Hay que tenerlos y aprender a...
A ver, aquel que tiemblas no, ¿no?, para tocar un instrumento,
claro,
no, ¿no?
Nosotros tenemos un amigo que tiene grandes problemas de control del pulso.
¿Sí?
Y entonces, como se ponga muy nervioso, le vibra la mano, que no es, y es violinista, ¿no? Entonces... Sí, hay que aprender a controlar los nervios y aprender a utilizarlos a tu favor, a utilizar esa tensión como recurso para, bueno, la adrenalina, ¿no?
Uh-huh. Recordemos, mañana todo el mundo está invitado, el aforo es limitado porque el espacio es el que es, pero luego nos vamos ya al día 22, que aquí pues podremos ver a Carlos y a Fanny en todo su auge. ¿Qué es lo que habéis preparado para este día?
Bueno, vamos a llevar... este año va a ser un concierto bastante clásico, de cara a lo que vamos a tocar de época. Vamos a llevar Mozart, Beethoven, y luego también un poco de música folclórica, que vamos a llevar Falla, vamos a llevar también Brahms,
Sarasate.
Y bueno, luego ya lo típico que hacemos cada año, que es un poco de música más ligera. Tanto bandas sonoras como música popular.
Uh-huh.
Así que principalmente eso. Chopin también.
Eso es el día 22.
Sí.
Y luego el día 25
alternarán, o sea, no, o sea,
ajá,
no son todo
bien.
Lo que hemos dicho no van a estar en los conciertos, pues si no sería muy largo, o sea que
muy bien. Comentabas antes que te gusta explicar lo que vais a tocar, ¿no? Para que también pues el público que no entiende mucho que se intente adentrar un poco y ponerse en el papel, y de esta forma poder disfrutar un poco más de la música. ¿Esto seguirá siendo así, Carlos? harás las presentaciones, como no seas habituado.
Siempre. Me parece indispensable, y todos los años lo digo y lo volveré a decir este año en el concierto, me parece indispensable que, nosotros en España se sabe muy poquito de música, muy, muy poquito. Entonces, tú en casi todo lo que... en el resto de las artes, todo el mundo sabe algo. Es decir, todo el mundo ha leído, todo el mundo sabe de arquitectura o conoce, vamos, o edificios, y porque por el mero hecho de estar, ¿no? O incluso imágenes, cuadros, pintura, vaya. Entonces todos tenemos una base de conocimiento que está ahí. En música no. Hay niños que hay chavales que con 14 o 15 años
cada
han
vez
escuchado.
Menos, eso es lo peor.
Y cada vez menos. Han escuchado poco o nada de música clásica. Lo que le ponen en la televisión de fondo y sin saber lo que están escuchando. Entonces, me parece esencial hoy en día intentar dar esa pequeña visión en comparación con el mundo contemporáneo que nos rodea. Y poner en contexto las piezas y dar a entender qué es lo que se va a tocar, porque crea inmediatamente una predisposición a escucharlo de otra manera, a escucharlo de la manera en la que fue intencionada la composición o la pieza que vamos a tocar.
También desde las escuelas, ¿no? Quizá habría que impulsar un poco más la educación musical, porque también queda un poco coja.
Ahora mismo la educación en España necesita hacer unos cuantos cambios, pero es mucho cambio que hay que hacer en educación. No solamente, debería de impulsarse la educación en cultura general. Es que debería ser una cosa, una asignatura que sería un poco cultura general o cosas, y eso no existe. Pero tiene muchas otras carencias. No puedo decir, ¿necesitaría impulsar la música? Sí, pero a la vez otras muchísimas cosas.
Sí, más focalizarlo más en el ámbito que de culto, más que... Es que está mal focalizado.
Sí.
Se está yendo a... Por ejemplo, mi hermano, que es más pequeño, tiene 15 años ahora mismo, le están dando unas asignaturas de pues, por ejemplo, música, que tiene que aprenderse pues como si estuviera leyendo como un músico de verdad, y no es eso lo que necesita saber.
No.
Son más el tener la noción de sabiduría de lo que escucha, de lo que está, de la historia, de todo eso, de la cultura en general.
Debería de compaginarse incluso con, o sea, más que conocimientos musicales, como está diciendo ella, eso debería ser una pequeña parte de todo, porque no todo el mundo quiere tocar un instrumento. Eso es así. Entonces, aunque tengas unas pequeñas referencias, lo más importante sería aprender de música en contexto cultural, tanto sociocultural como en historia, lo que sería ciencias sociales que había en la ESO. Entonces, ahí sí que debería de haber, o intentar juntar la asignatura de música a la vez que eso, porque es muy importante. Grandes eventos, bueno, de hecho la música históricamente tiene un valor político enorme, desde los que incluso aprender sobre los himnos, que cada uno tiene su significado, ¿no? Y luego hay muchos que son mal interpretados y no se saben, y de repente es como, anda, tú, si esto significa esto, y pensaba que era una cosa. Y eso no existe, y es importantísimo, en mi opinión.
Esperemos a ver si hay cambios en este aspecto un día u otro, ¿no? Algún día más cercano que lejano, esperemos. De momento invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de estos conciertos, mañana recital. Y supongo que sí, ¿no? Que invitamos a todo el mundo que venga, Carlos, Fanny.
Por supuesto, vamos, que todo el mundo que quiera y disfrute de la música, espero que vengan y que pasen un buen rato.
Pues quedan invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque además estáis ensayando,
sí.
Y estáis bastante ocupados a estas últimas horas antes de los conciertos. Gracias, Carlos y Fanny, que vaya muy bien. Gracias.
Igualmente.